Muy buenos días. No sé si será demasiado obvio. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Me supongo, ¿no? Que usted viene a la casa de Dios y viene contento de venir a la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que venir a la casa de Dios, entrar a sus atrios, dice, con acción de gracias. Siempre debe haber en nuestro corazón a acción de gracia a nuestro Dios, porque Él es bueno y porque sus misericordias son para siempre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103 que sus misericordias son eternas para nosotros. Qué privilegio nosotros tenemos que Dios haya descendido y haya podido entregarse por amor a cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, es eterno, no nos juzga. Así es que voy a hablar esta mañana, voy a continuar con la serie de las lecciones sobre los reyes. Y en la parte de las lecciones sobre los reyes, está bien. En la parte de las lecciones sobre los reyes hay dos profetas. Uno de ellas hablamos, hay varios profetas, pero los más sobresalientes es Elías y Eliseo. Elías, la semana anterior hablé acerca de Elías, hablé de cómo él, Dios lo llama, Dios lo escoge, y hablé acerca de cómo él viene a ocupar el lugar del profeta Elías. También dije que de los profetas en la Escritura, que hicieron muchos milagros, solamente Jesús hizo más milagros que él. Pero Eliseo fue uno de los profetas que hizo más milagros en Escritura, dice, y además de eso, les hablé que él era un hombre que tenía que era sensible a las necesidades de la gente, tanto así que cuando él recibió su llamado, él mató dos bueyes, dice, para darle comer al pueblo, sanó las aguas de una ciudad para que la gente pudiera vivir y establecerse en ese lugar. También hablamos de que él era parte de la escuela de los hijos de los profetas. O sea, él era muy conocido, Elías y Eliseo, prácticamente eran los que tenían la escuela de los profetas. Dijéramos que ellos eran como los directores de la escuela de los profetas. Acuérdense que durante el reinado de Acab, que hablamos hace unas semanas atrás, el reino de Israel, el reino del norte, se desvió completamente en contra de Dios, y Acab y Jezabel eran los líderes, pero todos eran malvados, tanto así que Acab mandó a matar a 100 profetas, mató a los profetas, pero Abdías guardó, dice, a 100 profetas, a pan y a agua, para que Jezabel no los matara. Entonces, ahora que Elías había demostrado que Dios, que Jehová es Dios, que Jehová es el que manda aquí, como dicen, y no Baal, había destruido a los profetas de Baal, y ahora comienza una nueva etapa con el profeta Eliseo. ¿Hay alguno aquí que se llame Eliseo? Ninguno. El hijo del hermano. Aquí no, ¿eh? Hablamos del profeta Eliseo, y les voy a leer la porción que voy a compartir esta mañana con ustedes. Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4. Por favor, abran sus Biblias. Hoy no tengo la pantalla. Segunda de Reyes, capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y quiero que por favor presten atención a esta lectura y qué lecciones podemos obtener acerca de esta porción de la Escritura. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, fíjense bien, él inicia prácticamente su ministerio beneficiando a una mujer y a una mujer viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, era alguien del entorno de él, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O como quien dice, ¿qué puedo hacer por ti? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, muchas vasijas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos y vivid de lo que quede. Es interesante que en la Escritura son tantas las aplicaciones que el Espíritu de Dios da, que por ejemplo yo, un pastor puede estar predicando el mismo pasaje que yo voy a predicar ahora, pero las aplicaciones pueden ser diferentes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios viene de una mente infinita, viene de la mente de Dios, y el Espíritu de Dios es el que inspira las Escrituras, y nosotros podemos beber de esta fuente, de esta palabra, y poder hacer aplicaciones o lecciones para nuestra vida. Entonces, probablemente este es un pasaje que sea muy familiar para ustedes, y ustedes lo han escuchado en muchas oportunidades. Pero hay algo que quiero resaltar en este pasaje, y es el hecho de que esta mujer está en un problema. Busca al profeta de Dios para que le ayude a solucionar su problema. Ella tiene hijos. Y un acreedor, como dijéramos un prestamista, quiere llevarse a los hijos como siervos, porque era normal en ese tiempo que si usted debía, se podían llevar a sus hijos para que sirvieran cierta cantidad de años y para pagar esa deuda. Entonces, me impresiona el diálogo que comienza ella con el profeta y todo lo que ocurre, todo lo que el profeta le dice a ella. Acuérdense, en este momento ella es una persona viuda porque su marido ha muerto, no hay sostén de la casa porque él es el proveedor de la casa y él ha muerto. Y ahora los hijos que supuestamente van a asumir el papel, el rol de los padres, del padre, ahora van a ser llevados. O sea que prácticamente esta mujer quedaría en un completo desamparo, ¿no? Pero él le dice a ella, haz esto. Póngase a pensar usted. A mí me llama la atención que esta mujer actúa en obediencia. Porque, bueno, si es el profeta de Dios y si él puede, si han pasado tantos milagros como se sabían que ocurrían, ¿cómo puede ser que él no pueda proveerme ya de entrada, pues, todo el aceite? ¿Verdad? Era lo más lógico. Que en vez de mandarla a buscar a ella a los vecinos, tener que ir a los vecinos e ir uno por uno y, hey, présteme una vasija de aceite que esté vacía y que no necesite y la para. La pone en una situación que podría haber dicho ella de incredulidad quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes lo ven en un relato más adelante que cuando llegan a Amán, el general sirio, para ser sanado de la lepra, Naamán se enoja porque él cuestiona al profeta y le dice, ¿acaso le dice En Damasco no tenemos mejores ríos que me mandas a meterme a ese río chuco, a ese río sucio del Jordán, ¿verdad? Y ustedes ven ahora, esta mujer no cuestiona al profeta, sino que obedece al profeta y hace lo que el profeta le dice. Y en base a esa fe, el milagro se realiza. ¿Por qué? Porque ella creyó. Y ese es el mensaje para nosotros también. El mensaje es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema es que a veces nosotros cuestionamos el mandato de Dios, ¿no? Y cuando cuestionamos el mandato de Dios, entonces las cosas no se dan. Porque entonces nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Tratamos de hacer las cosas de la manera nuestra. Pero esta mujer obedeció. En primer lugar, y quiero entrar, en primer lugar quiero llevarlos a un punto que este era un momento de crisis. Crisis por muchas razones. Imagínense usted, la cabeza de la familia había muerto. ¿Qué creen ustedes cuando uno de la familia parte para estar con el Señor? ¿Qué ocurre? ¿Hay dolor? ¿Se sufre? ¿Hay confusión? ¿Hay diferente tipo, una mezcla de sentimientos? Y esta mujer estaba sufriendo. Pero aparte de ese sufrimiento, también había otro problema. El padre había muerto, pero los hijos, podía perder sus hijos ahora. Entonces ella iba a quedar en un total desamparo. Tenía deudas pendientes. El padre había adquirido deudas que no podían pagar. O sea, ella quedó prácticamente desamparada. No tenían recursos, no tenían un 401k, no tenían... que es lo que a veces... O no tenían nada guardado, ¿no? Que a veces pensamos nosotros... La gente tiene el dinero y la comodidad como que da una falsa sensación de seguridad, ¿no? No necesito de nada, estoy bien, no tengo ningún problema. Entonces, venga lo que venga, tengo cómo solventarlo. Entonces, probablemente esta escena sea familiar a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestros países hay gente que se dedica a la usura. Se dedica a prestar dinero con intereses altos y esa gente no tiene misericordia de nadie, ¿no? Imagínense ustedes, este hombre era un tipo de esos, era un misericordia. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a quitarle este sustento a esta mujer, estaba dispuesto a llevarse los hijos con tal de él recibir su dinero. Por ejemplo, yo soy salvadoreño y en El Salvador hay mucho usurero. El usurero toma ventaja de la gente pobre, la gente que no tiene recursos. Por ejemplo, en el campo se da que la gente, el usurero, no presta dinero, pero en contra de un terreno, de una propiedad, porque al final ellos se quedan, buscan la manera de quedarse con la propiedad, ¿verdad? Y la persona no puede pagar. ¿Cuántas personas han tenido que vender una vaca o empeñar una vaca o dos vacas para venirse aquí a los Estados Unidos? Yo he escuchado historias de personas que tuvieron que empeñar el terreno o la casa para poder venir a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa si usted no paga la deuda? Le quitan la casa y le quitan el terreno. Entonces, imagínense ustedes la situación de esta mujer. Realmente la mujer no tenía nada, porque eso es lo que dice. ¿Qué tienes tú? Que el profeta le pregunta, le hace dos preguntas. Una, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella le plantea la situación. Y la otra es, ¿qué tienes en tu casa? Y no tengo nada. O sea, no tengo nada para vender. O sea, como por ejemplo, si a uno le dicen, bueno, si tiene una deuda, pues voy a vender el plasma divino. Pero ella no tenía nada. Yo me hice una pregunta cuando estaba redactando el mensaje y la pregunta que yo me hice, ¿cómo este siervo de Dios, porque aquí dice que era un siervo de Dios, era temeroso de Dios, era de los hijos de los profetas, ¿cómo había adquirido esta deuda? ¿No se preguntarían ustedes lo mismo? ¿Ah? Fíjense ustedes, ¿Cómo un hombre temeroso de Dios había adquirido esa deuda y ahora esta deuda afectaba al resto de la familia? Todo tiene consecuencias. Yo recuerdo que en un tiempo una de las personas que me criaron, ella hacía este trabajo, ella prestaba. Nosotros, la familia, nunca estuvimos de acuerdo. Le decíamos nosotros que no era bueno, correcto, hacer esto. Pero ella era diferente y ella pensó que ese era su trabajo. Y entonces, cuando ella murió, nosotros, la familia, fuimos. Yo era como el hijo de ella porque ella no tuvo hijos y yo vine a ser como el hijo de ella. Cuando ella muere, ella deja la lista de todas las personas que ella tenía agarradas, como dijéramos, la lista, dirección, toda la información, y tenía algunos títulos, algunas cosas que le habían dado a cambio del préstamo, dependiendo qué tan grande era el préstamo. Y cuando llegó a otra, que yo le digo mi madre de crianza también, porque son cuatro madres que yo tuve, entonces ella, le dije yo, ¿qué vamos a hacer con las cosas de la tía? La verdad es que nosotros nunca hemos sido, ella y yo nunca pensamos, nunca hicimos ambiciosos, ¿no? Porque yo soy de las personas que creo que lo que no tengo, ¿para qué lo voy a, lo que no es mío, nunca he tenido? ¿Para qué lo voy a ambicionar, ¿no? O sea, y entonces tomamos una decisión con mi mamá de botar todo. Así como estaba la casa, todo lo sacamos a la basura. Los de la basura hicieron fiesta, porque salieron zapatos, vestidos nuevos, todo, pero todo lo botamos. No queríamos nada de ella. Lo echamos todo a la basura y la lista de la libreta, llamamos a todas las personas, decirles que quedaban libres de la deuda. La gente debe haber dado gracias a Dios que murió mi tía. ¿No les parece que sí? Mire que, y esto, aunque usted no lo crea, es un patrón que se repite en la familia. Mi mamá, nosotros ya vivíamos aquí en los Estados Unidos, pero mi mamá había sido maestra en Santa Tecla. Y entonces, una de sus compañeras había estado prestándole a mi tía, ¿sí? Y ahora la hija de esta compañera de mi mamá estaba en la misma situación. O sea, como que el patrón se repetía. Y entonces, cuando ella escuchó libre de deudas, ¡ja! Bendito sea Dios que se murió esa señora, ¿no? Pero son historias que yo les cuento porque son cosas que ocurrieron en mi vida y que yo he vivido y que son parte de mi vida. Yo les abro mi corazón a ustedes, no para que me juzguen. A veces pueden decir, ¿para qué el pastor dijo eso? Sí, lo voy a decir. Es parte de mi vida. Porque en mi vida han habido cosas buenas, pero también han habido cosas malas. Han habido cosas que me avergüenzan y han habido cosas que no me avergüenzan. Pero ahora doy gracias a Dios porque soy una nueva criatura. Cristo me cambió. Cristo me hizo una nueva criatura. Y por eso estoy aquí. Para contarles a ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. El cambio que Dios hizo en mi vida. Porque yo también no, igual que muchos de los que están aquí, no somos ninguno, dice la Biblia, justo. Es justo ni aun uno, pues nadie puede decir yo estoy libre de pecado, ¿no? Porque si no, échese una miradita. Entonces, hay otra cosa que los creyentes caen en deuda. Fíjense bien, este hombre era un temeroso de Dios, pero también los creyentes caen en deuda por imprudencia. Ese es el segundo punto que yo vino. Uno es por las cosas que ocurren en la vida. Y otra cosa es por imprudencia, por querer tener más de lo que tenemos y no podemos pagar. Hay un refrán que dice que debemos arroparnos hasta donde nos alcance la sábana. Aún los hijos de Dios cometemos errores por nuestra ignorancia, por nuestra simpleza. En principio, todas las familias, todos los que estamos aquí, enfrentamos problemas, todos de diferente índole. Probablemente el relato que yo estoy haciendo es un relato de una persona que tenía un problema financiero. Los acreedores venían detrás de ella, había perdido su esposo y era un problema. Pero quizás el problema suyo sea peor que el de ella, de los que estamos aquí sentados o estamos aquí. Quizás su problema sea peor que el que tenía esta mujer. Pero lo que me llama la atención de este relato es que ella buscó ayuda en el lugar correcto. Fíjense ustedes, buscó ayuda en el lugar correcto. No acudió al banquero o al prestamista, porque hay gente que vuelve y cae en el mismo rol, ¿no? Como decimos nosotros, abrimos otro hoyo para tapar, ¿cómo es? Para tapar otro hoyo, ¿no? Entonces, no buscó al brujo, al espiritista, al medium, ni a las religiones de su tiempo. Es bien interesante ahora en este país cómo ahora se ha proliferado, no solamente en el ámbito en español, se ha proliferado los charlatanes, los mentirosos, que le ofrecen a usted curarle y quitarle el amarre, el desamarre. No sé si ustedes han... No sé si ustedes cuando pasaron por la esquina del cementerio que está aquí abajo, bajando sobre el parkway este, en esquina, cuando uno cruza la church, ponían unos rótulos, deshacemos amarres y hacemos amarres. Siempre me recuerda la historia de mi suegro. Vos tapate los oídos. Mi suegro, él decía, le robaban unas vacas y decía a mi suegro, voy a hacerles un trabajo para que me devuelvan las vacas. Y después el otro decía, le voy a hacer un trabajo para que no vengan las vacas. O sea que yo le decía a mi suegro, suegro, ¿y qué pasa si las vacas están, arrancan para allá, después corren para acá? Y le digo yo, el que puede más, le digo, el que hace mejor el amarre es a donde las vacas van a ir, ¿no? Y él se reía, dije, yo soy loco. Entonces, Eliseo era considerado en estos momentos como el director, digamos, de, por así decirlo, de la escuela de los profetas. Y fíjense ustedes con la familiaridad que la viuda le habla. La familiaridad que ustedes ven está en el versículo, clamó a Eliseo en el versículo 1 diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y fíjense lo que le dice, tu siervo, en el contexto no de servidumbre, sino en el contexto de cuando uno es siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios, pero no en el contexto de servidumbre, sino en el contexto de seguidor de Jesús. Y entonces le dice, tu siervo, tu marido, mi marido ha muerto. Y mire lo que le dice ella. ¿Qué le dice? Alguien que me lea. En voz alta. Exactamente. Dice, y tú sabes que tu siervo es qué. ¿Qué le indica a usted eso? ¿Qué le indica? Que era una persona conocida. Era una persona familiar que él conocía porque le dice, y tú sabes que tu siervo, o sea, era una persona que sí conocía, Eliseo lo conocía. Y le dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, o sea, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, era un siervo de Dios, pero estaba en esta situación. Entonces, a mí me llama la atención porque ella está buscando la ayuda en el lugar correcto. Ella está buscando la ayuda porque pedirle ayuda al profeta en ese momento era como pedirle ayuda al Dios Altísimo. Entonces, fíjense ustedes cuando, por ejemplo, una de las cosas que Dios, y veo que se repite en Escritura, es que Dios es el padre de los huérfanos y es el esposo de las viudas. Yo siempre les he dicho a las mujeres que son madres solteras acá, ustedes tienen un mejor esposo. Tienen un mejor esposo, ¿verdad, hermana Cuchilla? Exactamente. Dios es su marido. Dios. Así es. Pero yo le voy a leer otro. Dice, Dios es el defensor de los huérfanos y el esposo de las viudas. El Dios defiende la causa de los huérfanos y la viuda. Él defiende su causa. Dios es el que defiende la causa de ustedes, porque Dios es su creador, Dios es su hacedor, pero Dios ahora es su esposo. Yo entendí eso tarde en mi vida hasta que conocí el Evangelio. Porque yo les he dicho a ustedes que yo soy huérfano, pero yo conocí a mi padre cuando conocí al Señor Jesucristo. Y yo entendí que hay un versículo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Entonces entendí que mi Dios era mi padre, entendí que mi Dios era alguien mucho más alto que un padre terrenal y que ahora en adelante Él es mi proveedor. Él es mi sustentador. Y lo mismo con ustedes, ¿verdad? Dios es su proveedor, Dios es su hacedor. Porque tu marido es tu hacedor, dice Isaías 54, hermana 5. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Esta mujer creyó a la palabra de Dios y buscó a Jehová en el tiempo de necesidad. Hermanos, si usted tiene una necesidad, si usted tiene un problema, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios está disponible, pero eso sí, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, creer a Dios porque Él está disponible. Busque la ayuda en Dios, no la busque en tanto mentiroso y charlatán que hay por allí. No se crea de cuentos, créale al Señor porque Él es fiel y es verdadero. Luego el profeta le hace la pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Bien interesante la pregunta, ¿no? Porque de seguro la mujer vivía pobremente y él, lleno de compasión de la situación que esta mujer está viviendo, ahora quiere ayudarla y le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¡Wow! ¿No tienes nada? No tengo nada. ¿Qué es lo que tienes? Solo una vasija de aceite. En aquel tiempo, hermanos, el aceite era algo muy, muy, muy importante. El aceite era para medicina, el aceite servía para alumbrar y el aceite servía para ungirnos también. Pero la utilidad y para comer, gracias, hermana. Veo que está prestando atención. Hermana Teresa. Servía para comer, servía para ungir, servía para alumbrar y para también para las enfermedades se usaba el aceite. Entonces, esto era un don muy precioso. Sin embargo, la mujer dice que solo tenía una vasija. Y yo estaba imaginándome qué tipo de vasija usarían, ¿no? ¿Qué tan grande sería o qué tan pequeña? ¿Y cuánto sería esto? Porque me imagino que esto era poco. No era una vasija grande, sino que sería una vasija pequeña porque era lo único que tenía, ¿no? Pero entonces, fíjense ustedes, él le dice, ¿qué tienes en tu casa sino una vasija de aceite? En realidad, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, no importa lo que nosotros tenemos, es al Dios al que servimos. Fíjense ustedes, esto es bien, y ustedes lo habrán encontrado en varios ejemplos en la Biblia. Moisés, cuando iba a pastorear, cuando el Dios le llamó al servicio, a traer al pueblo de Israel, Moisés se sentía incompetente. Qué bueno es sentirse incompetente. Porque en la incompetencia de uno está la suficiencia de Dios. Porque cuando usted cree que todo lo sabe, Dios no le va a dar nada más, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando usted siente, Señor, yo no puedo hablar, yo no puedo ir ante el faraón, la incompetencia, Dios se engrandeció a través de esa incompetencia. Pero Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés, ¿qué le dijo que tenía? Una vara. Era una vara de pastorear. ¿Y qué hizo Moisés con esa vara? Dios permitió que a través de esa vara se hicieran grandes milagros, ¿no? David era un joven pastor y se enfrentó a un gigante grande, temible, que todo el ejército le temía. ¿Y David qué tenía? Una onda. Y nosotros a veces queremos tener mucho, pero ya las cosas las tenemos aquí. Usted tiene algo que Dios quiere usar, pero ¿sabe qué pasa? Que no le damos a Dios. No le queremos dar a Dios lo que nosotros tenemos, porque según nosotros ese es nuestro tesoro, ¿no? Ese es nuestro tesoro. Y no aflojamos. Y entonces, ¿cómo Dios le va a dar? Imagínese usted, si usted tuviera los puños abiertos, Dios va a poner en esos puños lo que usted necesita. Pero si usted los cierra, Dios no puede poner en sus puños porque usted los tiene cerrados. Entonces, David mató a Goliat solo con una onda. Moisés abrió el mar con una vara. Cuando Jesús iba a dar de comer a 5,000 hombres, estoy hablando casi más de 10,000 porque no se cuentan las mujeres y los niños, pero Jesús dijo, ¿qué tienen ustedes? ¿Y ellos qué le dijeron? Aquí el lonchecito de un niño, 5 panes, le dice, y 2 pececitos. 5 panes y 2 peces. Jesús alimentó a 5,000, 10,000 y todavía sobró en abundancia. Dios dice, quiero que confíes en mí y vivas por fe. Hermanos, es tiempo, en este tiempo, en este país, es bien difícil vivir por fe. Y les voy a decir por qué es difícil. Porque hay mucha abundancia. Porque hay mucha abundancia, y cuando nosotros tenemos tanta abundancia, creemos, empezamos a desarrollar un sentimiento de yo puedo, yo lo hice, este trabajo, este dinero yo lo he ganado, esta casa yo la construí. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nabucodonosor llegó al tope de su poderío en Babilonia? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia, dijo, que yo construí. Echándose toda la gloria a él cuando la gloria le correspondía a Dios, porque Dios le había dado ese poder, porque Dios le había dado esa autoridad, porque Dios le había dado el gobernar en ese momento, en esas circunstancias y sobre su pueblo, era Dios. Entonces, Dios no, lo único que nos pide es confía en mí, vive por fe. Fíjese bien, confía en mí, vive por fe, porque yo soy tu ayudador. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios es nuestro ayudador. Dice, cualquier proyecto, cualquier cosa que tengas en tus manos, recuerda, Dios es el que manda. Dios es, si lo pones en las manos de Dios, va a fructificar, pero si no lo pones en las manos de Dios y tus pensamientos son en ti, yo, eso nunca va a fructificar. Y nunca te va a traer bendición, porque la bendición de Dios, dice el libro de Proverbios, no entristece. Cuando el hombre hace su bendición es la que entristece. Pero cuando Dios te da la bendición, eso es una bendición, no entristece, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, lo poco en las manos de Dios abunda y sobreabunda. ¿Cuántos de ustedes podrían testificar de eso? Yo podría. Lo poco en las manos de Dios sobreabunda. Y lo mucho, sin la bendición de Dios, se va como agua, dice el profeta Geo. Ganáis mucho, dice, esforzas mucho y tu salario viene a caer en saco roto. Así es. Cuando nosotros empezamos a buscar las cosas del mundo, Dios no puede bendecirnos porque nuestra fe está en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer. Pero cuando invertimos las cosas y decimos, Señor, yo pongo este proyecto, yo pongo este trabajo, yo pongo esta situación en tus manos, Dios lo va a prosperar. Pero cuando nosotros creemos que lo sabemos, que lo hacemos, eso nunca va a prosperar. Entonces, cuando él le pregunta qué tienes en tu casa y le dice, tu sierva, ninguna cosa, solamente una vasija de aceite. Ok, dijo él, vamos a trabajar con eso que tú tienes, ¿verdad? ¿Y qué le dice él? Ve, él le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vaya a la casa de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Pongan atención, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y se encerraron, y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Yo me imagino los hijos trayendo las vasijas, ¿no? Y ella, shh, del poquito que tenía, shh, nunca se le acababa, era como un chorro, ¿no? Y va, y va, y va, y va, aparta vos, aparta vos, aparta vos. Yo no sé cuántas vasijas, pero hermanos, han de haber sido 100 vasijas por lo menos, para que el profeta le haya dicho luego lo que le dijo. Pero yo lo que le quiero ver es que, mire, él le dice, ve al vecindario. ¿Acaso el profeta no podía hacer el milagro ahí nomás? Vaya, ese volado nunca se te va a acabar, ¿no? O ese aceite nunca se te va a terminar. Sí le pudo haber dicho, ¿no? Pero le dijo, ve a tus vecinos. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios le dijo que fuera a los vecinos? ¿Por qué el profeta le dijo que fuera a los vecinos si la verdad que él podría haber hecho la abundancia ahí nomás, como lo hizo con la otra viuda, Elías, cuando fue a Sarepta? Y fíjense ustedes, le dice, y se fue la mujer, ve y pide, le da un mandato de ir y pedir prestado. Y después que regrese, que se encierre con sus hijos y que empiecen a echar el aceite que ella tiene sobre las vasijas vacías. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Ya tenían lleno todas las vasijas. Fue al vecindario a prestar vasijas porque así Dios, el profeta, le había dicho. Fue, llenaron de aceite tal como le había dicho y cumplieron el mandato que el profeta le había dicho. A veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos trabajar. Yo les voy a decir esto, es bien importante, hermanos. Trabajemos confiando en Él. ¿Cuántas veces usted está y le pide a Dios, Señor, bendíceme, pero no quiere trabajar? Eso es como aquel que salió a buscar trabajo, pidiéndole a Dios no hallar, ¿no? Es verdad. ¿Sabe algo yo, que algo yo admiro de ustedes en iglesia? Es que ustedes son varones esforzados, los hombres son trabajadores. Ustedes se rebuscan. Ustedes no son de los que quieren venir al suave, no. Ustedes van y buscan el trabajo y trabajan. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga y les multiplique ese esfuerzo. Porque yo veo que la gente nuestra es gente trabajadora, gente que yo siempre admiro a muchos de ustedes porque les gusta el billete, pero lo trabajan. ¿Verdad? Qué bueno que les guste el billete, pero que lo trabajen. Pero hay quien le gusta el billete, pero no le gusta trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que coma bastante. Obedezcamos, hermanos, y trabajemos confiando en Dios. Esa lección tenemos que aprender. A veces nosotros, yo he pedido a Dios trabajo a veces, cuando el trabajo bajaba, pedí al Señor, mándame trabajo. Pero yo estaba, cuando venía el trabajo, habían trabajos que eran bien difíciles. Pero bueno, yo le había pedido al Señor trabajo y trabajo quería, pues tengo que hacerlo, ¿no? Me parece que era lo correcto. Pero si usted pide trabajo y está acostado en la casa viendo televisión y cree que del cielo le va a caer el dinero, ahí se va a estar. Se va a dormir y no le va a caer el dinero de arriba. Y otra de las lecciones que aprendí a través de esta cosa es, tenemos que trabajar confiando en el Señor, trabajando, trabajando, trabajando. A ella le dijo, ve y trae las vasijas y a los hijos, ustedes, toda la familia, ayúdense, ayúdense. Y le dice, ve y pide para sí prestadas a tus vecinos vasijas no pocas. Una razón, tal vez por lo que ella no quería ir a los vecinos, es porque a veces a uno le da pena, ¿no? Imagínese usted llegar a los vecinos y decirle que le presten las vasijas vacías. Lo primero que le van a preguntar, seguro, ¿qué es? ¿Para qué las querés? Y ya están pensando que algún subguardado tienen por ahí, ¿no? A ver qué negocio. Como nosotros no nos gusta el chicle, a ver qué negocio se tiene ahí. A lo mejor están vendiendo droga, ¿no? No, en realidad es una pena, hermanos. Yo me acuerdo que en un momento dado, una de mis cuñadas llegaron a San Salvador y nosotros éramos los que sosteníamos la casa con mi esposa, pero ya habían venido 6 hermanas de mi esposa y ellas eran 7 y ya eran bocas que comer. Entonces mi suegra, ella tiene el don de hacer tamales. Le quedamos tamales deliciosos, ¿no? Mi suegra. Y ella se puso a hacer tamales para vender. Y entonces le dijo a mis cuñadas, ¿no? Ok, le dijo, vayan a vender los tamales. Y ninguna quería ir, ¿por qué? Tenían pena, eran ya muchachas, y imagínense ustedes vendiendo en San Salvador los tamales. Pero había una que esa se echó el asunto a la cabeza, el canasto con los tamales, y se fue a vender. ¿Y sabe qué? Los vendió todos. Y la gente después probó los tamales, porque mi suegra venía de San Miguel y ella estaba en San Salvador, y los tamales migueleños son muy deliciosos. ¿Y qué pasó? Sí, querían más tamales. Entonces, ¿qué pasó? Allí se fue haciendo el negocio, pero tuvieron que trabajar, tuvieron que salir y hacer tamales para poder vender y así ayudarse con la casa. Entonces, cuando nos acordamos de ese tiempo pasado, ¿no? Porque ahora está muy bien mi cuñada, gracias a Dios, porque a mí no me toca, pues ya no me toca mantenerlas a mí. No, es cierto, mire, dele gracias a Dios si sus familiares allá que están recibiendo el dinero buscan algo que hacer, porque entonces ya no va a tener usted que mantenerlo, sino que ellos se van a mantener solos. Usted póngale su negocito, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso, no vamos a salir a ningún lado. Ya ve, ella actuó en obediencia, fue y pidió los vasijas. Y la otra lección que aprendí es que la comunidad tenía que verse envuelta. Los vecinos tenían que participar, porque los vecinos vieron el dolor de ella cuando el siervo murió, y quizás ninguno de ellos se movió a ayudar y decir, pues, hombre, aquí está un pan, aquí está una cebolla, aquí está un tomate, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Entonces, pero al moverse ella hacia afuera, ellos se sintieron obligados ¿a qué? A ayudar. De cierta manera, ellos se vieron involucrados en contribuir a algo, porque no hicieron una colecta para decir, bueno, dame vos 100 y le vamos a pagar la deuda. Quizás la deuda era mucha, entonces no podían pagarla, pero en esta medida contribuyeron a otros. Eso me enseña a mí una lección. Ayudémonos los unos a los otros. No os olvidéis de hacer el bien y de ayuda mutua, dice el Señor, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice el libro de Hebreos 13:16. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Proverbios 19:17. Ayudémonos los unos a los otros. Ahora voy con la otra lección. Ahora, después de que ya tenía todo el asunto ahí, el aceite y todas las vasijas llenas, fíjense ustedes que se interrumpe el diálogo para entrar otra vez al diálogo. En el versículo 7, ¿qué dice, hermano Santana? Vino ella luego, dice, y se lo contó al varón de Dios. ¿Y ahora qué hago con este aceite? ¿Vea? Ya tengo el aceite, pero ahora ¿qué voy a hacer? Y el varón le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermanos, el mercado del aceite debe haber sido muy bueno, porque ¿quién no necesitaba aceite? Todo mundo necesitaba aceite. Prácticamente el aceite es parte de la materia de la canasta básica, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Food Pantry tenemos una canasta básica. Y yo les dije, no, tiene que ser, le dije, frijoles, pero no de lata, porque a nosotros los hispanos no nos gustan los frijoles de lata. A nosotros nos gusta cocinar los frijoles. ¿Y qué tal si le pone un su huesito al sopita de frijoles, no? Un pedacito de chancho, de cerdo, ¡oh! Se chupa los bigotes. Ahora, fíjense bien, ustedes me hacen perder el control. Ve y paga a tus acreedores, le dice. ¿Por qué? Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Como les repito, el aceite era parte de la vida en aquel momento, porque servía para muchas cosas, se podía utilizar, pero también es ahora. El aceite es importante, porque todo mundo, especialmente si usted es hispano, no me diga que no come frito. Por eso estamos como estamos. Me dijo el pastor Jim Sub, esta mañana, me dijo, ustedes, me dijo, qué banquete que se dan, un montón de pan, me dijo. Y le digo yo, esa es la razón por la que estoy así. Y él me dice, no, usted debería de esa energía para ir a saltarme. No, lo usamos para ir a predicarle. Y entonces, como diría el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque nosotros de las situaciones difíciles es donde viene la bendición. Fíjense ustedes, a veces de las situaciones difíciles viene la bendición. Cuando hablamos de los 40 años, que fue las lecciones anteriores, siempre después de un 40 venía algo nuevo, algo hermoso, venía algo maravilloso. Y lo mismo ocurre con esta familia. Después de este momento de difícil que pasaron bajo las manos de Dios, trabajaron en las manos de Dios, se ayudaron los unos a los otros, los vecinos se vieron involucrados. Ahora ellos venían a obtener algo maravilloso, algo nuevo iba a ocurrir, algo hermoso iba a ocurrir que solo Dios podía hacer. Y era que el proveerles la materia prima para que ellos pudieran poner su negocito. Y resulta que esta señora, después la conocían como la señora que vende el aceite. Y después se expandió a todos los Estados Unidos. Y después se hizo internacional. ¿Cómo creen que comienzan ustedes los negocios? ¿Cómo creen que comienzan los negocios que ustedes ven ahora, grandes negocios? Han comenzado en un garage. Las mujeres que hacen galletas, que hacen pan, que hacen todo. Estuve viendo el testimonio de una señora que ella es creyente y ella también empezó haciendo su negocio así, vendiendo, haciendo galletas para la casa, después pum, 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 se fue y Hoy ya es una súper productora de galletas. ¿Qué lecciones puedo obtener yo de esto, hermanos? Y les voy a decir algo. Estas lecciones yo las tomé creyendo en mi experiencia propia y en la experiencia que he visto en otros. Las lecciones, la creación de empresas familiares para poder independizarse financieramente. Esa es una lección que yo creo que puedo obtener de esto. La creación de empresas familiares para poder independizarse financieramente. Cuando usted está trabajando para otro, generalmente no se va a independizar financieramente. ¿Por qué? Porque usted va coyol quebrado, coyol comido, dicen en mi país. Porque exactamente. Pero cuando usted tiene un don que Dios le ha dado y se independiza y pone su compañía, por supuesto, va a salir financieramente de las deudas. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen empresas aquí? Levante la mano. ¿Tienen miedo? No les vamos a pedir. No, hermanos, creo que esta es una lección importante, la creación de empresas familiares para poder independizarse financieramente. La segunda lección que aprendí es que tenemos que vivir conforme a lo que tenemos, ¿verdad? Hay tantas cosas que yo quisiera, hermanos, porque a mí me gustan las cosas electrónicas, me gustan televisores, computadoras, cámaras, pero todas son caras. Me gustan los carros, pero hasta ahí ya no sueño. Vivir en conformidad a lo que tenemos. Tercero, no volver a caer en deudas. Eso, salga de la deuda, pero no caiga de nuevo en la deuda. Porque hay personas que hacen, ¿han oído ustedes la palabra aquí en Estados Unidos? Se llama consolidate. Que consolidan sus deudas. ¿Y qué pasa? Después, como dicen, ya tengo consolidado todo y se vuelven a meter otra vez en las tarjetas de crédito. No, hermanos. Las tarjetas de crédito son malas. Una tarjeta de crédito, más que suficiente. Cuando, les voy a contar una historia, después de decir estos otros dos puntos. Ayudar en cuanto sea posible a otros en necesidad, en cuanto sea posible a otros en necesidad y dar a Dios y su obra. Eso usted lo encuentra en la Biblia y encuentra en la Biblia que trae buenos réditos, como dicen, ¿no? Cuando yo vine a los Estados Unidos, me mandaron a conseguir tarjetas de crédito. Me mandaron tarjetas de crédito. Y por alguna razón uno viene de un país donde tener una tarjeta de crédito en El Salvador para la gente que vivimos a nivel pobre, es como te da caché, ¿no? Te da prestigio, como dijéramos, te da notoriedad, ¿no? Es algo importante llegar a un lugar y sacarla. ¿Verdad? Y uno se sentía bien importante. Y recuerdo que en ese tiempo me dieron una tarjeta de crédito American Express Gold. ¡Ay, si era Gold! Mucho más caché, ¿no? Pero el problema era que la tarjeta de crédito Gold me cobraba cargo de financiamiento, me cobraba no sé qué otra cosa, intereses altos. Ah, y aparte de eso, pagar $100 cada año por tenerle el pedazo de plástico. ¿Algún día vive? Porque imagínense, esos bárbaros reparten 1,000,000 de tarjetas, ¿cuántos echan a la bolsa sin hacer nada? Se echan 100 millones de dólares, porque son 100 por millón. Entonces, lo que les quiero decir yo es, no más. Ayudémonos unos a los otros. Y otra lección es la creación de empresas familiares, vivir de conformidad a lo que tenemos, no volver a recaer en deudas, ayudar en cuanto sea posible a otros en necesidad de dar a Dios para su obra. El Señor dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Recuerde, este es un principio de la cosecha y es así. Y el que siembra generosamente va a cosechar. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Hay quienes reparten y les has añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este es como el seguro social. Si usted pone bastante en el seguro social, cuando usted se retira le va a tocar bastante. Pero hay gente que no quiere dar al seguro social porque dice, mucho me quitan. Pero al final, cuando aparece el cheque, ya se retiran, aparece un chequecito de $100. ¿Y por qué me dieron esto? Claro, y usted dio poco, ¿cómo le van a dar de regreso más? Eso es cierto. Y a veces nosotros, igual con las cosas de Dios, queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros somos bien ajustados, ¿no? Para darle al Señor. Ahora, Dios solucionó el problema, y avíseme cuando cante la música, hermano. Dios solucionó el problema. Primero, obedecieron ellos en hacer lo que el profeta les dijo. Segundo, vendieron el aceite, libró a sus hijos de ser esclavizados. Ella pagó sus deudas porque Dios les ayudó. Dios estuvo en todo el proceso. Y les voy a contar la última historia, porque ya me hicieron la seña. Les voy a contar la última historia. Ah, no, ya no me da tiempo. Se las voy a dejar para la otra vez. No, una de las cosas, si ustedes se dan cuenta, que en la Biblia, ustedes se dan cuenta que el aceite era muy importante. ¿Por qué? Porque el aceite era un símbolo de qué. ¿Ah? Era un símbolo del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, cuando Dios le ordenó a Samuel que llenara la redoma de aceite y le dice, ve y unge a Saúl, después viene y le llena la redoma de aceite y ve a donde David y unge, y le echaban el aceite sobre la cabeza y el aceite se caía por todo. Era como una señal de la llenura del Espíritu Santo. La multiplicación, por ejemplo, si ustedes se fijan, la multiplicación milagrosa del aceite aquí representa la suficiencia de Dios a través del Espíritu Santo para proporcionar todo lo que usted necesita. Por eso es que ustedes ven que el salmista decía, unges mi cabeza con aceite, ¿y qué? Mi copa está rebosando. Anteriormente dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La suficiencia, hermanos, del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo proporciona todo lo que nosotros tenemos. La conclusión del tema es, ustedes lo ven ahí en la pantalla, hermano, póngamelos. Las lecciones, aprender. Javier. Todas las familias enfrentamos problemas de cualquier índole, de diferente índole. Segundo, busque la ayuda de Dios. En Dios, no busque mentirosos que le lean las manos, que le echan el café, pero que no se lo echen caliente. Busque lo poco en las manos de Dios, sobreabunda. Obedezcamos y trabajemos confiando en Dios, ayudémonos los unos a los otros, dar a Dios y al pobre y obtener bendición hasta que sobreabunde. La suficiencia del Espíritu Santo para proporcionar todo lo que usted necesita en la vida, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición de Dios.